Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Estrella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Después de las letanías del Venerable Sacramento del Altar, que es el 125, con que concluyó el programa anterior, le toca el turno a los divertimentos para cuerdas, que es el 136, a que es el 138, a veces llamados sinfonías salzburguesas, y escritos entre enero y marzo de 1772, durante su estadía en Salzburgo, cuando Mozart tenía 16 años recién cumplidos. Los documentos más importantes que nos quedan de este periodo de su vida son obviamente sus composiciones, afortunadamente en su mayor parte fechadas por él mismo. Consisten de unas pocas obras religiosas y algo más de 20 obras instrumentales de toda clase: sinfonías, divertimentos, cuartetos, sonatas para órgano, para clavecín, etc., para no hablar del Sueño de Escipión, una obra claramente improvisada y de compromiso. En otras palabras, Mozart ha vuelto a recaer en su pasión innata por la música instrumental, y no hay ningún otro periodo en su vida donde se muestre tan preocupado por el estilo sinfónico, ni haga un esfuerzo tan continuo por modificar y perfeccionar su ideal de este estilo, hasta el punto que el análisis de sus sinfonías de este periodo es uno de los mejores ejemplos del desarrollo de uno de los grandes genios de la humanidad en su continua persecución del sueño imposible de la perfecta belleza artística. Mozart no había vuelto a ensayar el género del cuarteto de cuerdas desde hacía 2 años. Entonces había escrito el cuarteto en sol mayor, que es el 80, con gran influencia italiana. Pero esta vez, si el espíritu de los tres divertimentos continúa siendo totalmente italiano, su forma y su inspiración también es similar a la obra del mismo periodo del hermano de Joseph Haydn, Michael, quien residía en Salzburgo. A pesar de su título de divertimentos, estas tres obras no son otra cosa que cuartetos, y muy como los cuartetos de Michael Haydn. El primer violín tiene un papel muy predominante, mientras que los otros tres instrumentos se dedican básicamente a acompañarlo, sin casi nada de contrapunto, y los desarrollos son relativamente largos y contienen alusiones moduladas a los temas precedentes. El primero de los tres cuartetos, en re mayor, que es el 136, usa la forma tradicional de una sonata, con un andante entre dos alegros. El primer movimiento tiene dos temas diferentes, y como en el caso de Michael Haydn, el segundo es más largo y más importante que el primero, con una tercera idea que sirve como conclusión. El desarrollo es largo y comienza con repetición doble del primer tema, seguido de un pasaje nuevo muy expresivo, con acompañamiento continuo de dobles corcheas del segundo violín. La repetición es solamente del segundo tema. El andante, como contraste, es profundamente italiano, con tres temas muy cortos, seguidos por un ritornelo largo y un desarrollo muy corto, antes de la repetición casi idéntica de la primera parte. El presto final tiene forma sonata, con ritmos de rondó, muy como Michael Haydn, pero recuerda mucho el final del concierto o divertimento, que es el 113, la última obra que escribió en su último viaje a Milán. Todo el divertimento tiene también mucha similitud con la sonata para clavecín a cuatro manos, que es el 381, que oímos hace un par de programas, pero eso no tiene nada de extraño si se considera que las dos obras son casi simultáneas. Escuchemos el divertimento o cuarteto para cuerdas en re mayor, que es el 136, interpretado por el cuarteto Amadeus. Son sus movimientos alegro, andante y presto. Thank you. Acaban ustedes de oír el divertimento o cuarteto en re mayor, que es el 136 de Wolfgang Amadeus Mozart. Desafortunadamente, no conocemos para qué fueron escritos estos divertimentos, ni tampoco las sinfonías de este periodo. Es probable que Mozart las haya presentado en las casas de los nobles o de los burgueses de Salzburgo, o que su objetivo hubiera sido mostrarle al nuevo arzobispo su capacidad y su talento. Sobre todo en el caso de las sinfonías, cada una de ellas es impresionante desde el punto de vista de la grandiosidad de su objetivo y el sistema como lo resuelve. Estamos ante obras amplias y fuertes que igualan y tal vez sobrepasan en su porte musical las grandes obras contemporáneas de Joseph Haydn. Y todo el esfuerzo artístico del genio de Mozart en este periodo está concentrado en sus sinfonías y en el resto de su música instrumental. Al divertimento en fa mayor, que es el 137, se le pueden aplicar la mayor parte de los comentarios del divertimento anterior, con la excepción de que este segundo cuarteto da un paso atrás, con la reaparición muy marcada de la influencia italiana, fenómeno, como hemos visto en varias ocasiones, muy común en Mozart. No solamente la distribución de la obra con un andante inicial y los tres movimientos en la misma tonalidad denuncian los modelos italianos, sino que todo el espíritu y la forma de los movimientos, con excepción del último, se apartan del estilo de Michael Haydn, como si Mozart, después de entusiasmarse con la metodología de ese gran compositor, se hubiera devuelto a la usanza italiana que le era más conocida. De nuevo, los temas son más cortos, más numerosos y más contrastados. La importancia de los dos violines se iguala. Los desarrollos ya no tienen conexión con los temas precedentes. Los ritornelos se alargan y las repeticiones se multiplican. En el andante con que comienza, el desarrollo tiene una cierta tendencia a elaborar en contrapunto el ritornelo que lo precede. Pero este desarrollo no dura sino cuatro compases, y la repetición que lo sigue varía y extiende solamente el primer tema. Es como si Mozart tuviera que repetirse ante sus conciudadanos, o que hubiera considerado como una innovación para Salzburgo presentarle obras de influencia extranjera. El Allegro central, esencialmente escrito para los dos violines, tiene un desarrollo nuevo un poco más importante, pero la repetición se dedica solamente a la primera parte. El único movimiento de importancia en este cuarteto es el Allegro assai final, muy corto y de forma sonata, pero con ritmos característicos y un trabajo instrumental más repartido entre los cuatro ejecutantes. El primer tema, más cercano a Michael Haydn, recuerda un poco la ópera bufa, y Mozart lo volverá a usar años más tarde en las bodas de Fígaro. El desarrollo comienza con imitaciones entre los dos violines y el bajo, y la repetición es una variación del segundo tema. Los tres divertimentos se interpretan hoy día más frecuentemente con orquesta de cuerdas que con un cuarteto. Oigamos este segundo divertimento o cuarteto, que es el 137 en si bemol mayor, interpretado por el conjunto instrumental y Musici. Son sus movimientos andante, allegro di molto y allegro assai.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el divertimento o cuarteto en si bemol mayor, que es el 137, de Wolfgang Amadeus Mozart. El tercero y último de esta serie de divertimentos para cuartetos de cuerdas es el que es el 138, en fa mayor. Si el segundo de estos tres cuartetos parecía mostrar un retroceso en la inspiración de Mozart, este tercero nos muestra al joven esforzándose en crear un estilo propio en este género, combinando las influencias de los italianos y la de Michael Haydn. Como en el divertimento anterior, el papel de los violines es más importante que el de la viola y el del bajo. Pero otra vez, el primer violín es el encargado de la melodía, mientras que el segundo se encarga de acompañarlo por medio de figuras muy ingeniosas. A pesar de que los temas todavía están separados, Mozart le da mayor extensión al primero, y de acuerdo con la costumbre de los dos hermanos Haydn, reduce el segundo hasta volverlo un episodio melódico corto con conclusión. El alegro inicial comienza con una entrada en unísono, como en la ópera bufa, antes del primer tema, el que Mozart desarrolla y trabaja hasta casi el final de la primera parte. Más aún, el desarrollo consiste en trabajo temático sobre la idea del primer tema, mezclado con recuerdos del acompañamiento del segundo tema. En la repetición de este excelente movimiento, Mozart vuelve a su costumbre de hacer variaciones sobre el segundo tema. El andante central no es menos interesante. Por primera vez, Mozart comienza con una melodía del primer violín, tal como lo hacía Michael Haydn y sobre todo su hermano Joseph en este periodo. Pero la influencia de los italianos sobre Mozart no lo deja todavía prolongar la melodía durante todo el movimiento, e introduce un segundo tema que consiste en una especie de diálogo entre las voces superiores y las inferiores, después del cual viene un ritornelo a la italiana. El desarrollo de este andante tiene una idea nueva y contiene una figura independiente para el cello, con acompañamiento sincopado de los violines y de la viola. Pero de pronto, como si se arrepintiera del tamaño del desarrollo a lo que no está acostumbrado, suprime la repetición del primer tema y solamente repite el segundo, ligeramente variado. El final es un rondó delicioso, con una cantidad de pequeños intermedios, siguiendo la forma que desarrolló después de su primer viaje a Italia. Repite 5 veces un tema muy brillante y muy alegre, con imitaciones entre la viola y el violonchelo, que termina con una cadencia de ópera bufa. Entre las repeticiones intercala 4 pequeños temas nuevos. Todo aquí muestra una comprensión admirable del estilo del cuarteto alemán, lleno de imitaciones y pasajes en contrapunto, y con una excelente mezcla de alegría ligera y melódica. Oigamos el divertimento o cuarteto para cuerdas en fa mayor, que es el 138, en versión del cuarteto italiano. Sus movimientos son allegro, andante y presto.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de oír el divertimento o cuarteto en fa mayor, que es el 138, de Wolfgang Amadeus Mozart. Los comentaristas nunca han estado de acuerdo sobre la posición de Mozart como compositor de canciones. Unos opinan que creó con ellas un cosmos completo, aunque no sea grandioso. Otros lo consideran secundario. Lo que sí es cierto es que Mozart no le debe su grandeza a sus canciones, pero también es cierto que si no existieran, nos harían falta. Mozart escribió canciones a lo largo de toda su vida. En general reflejan la moda del momento, y nunca le importaron demasiado los textos que usó. En todas sus canciones, la música tuvo demasiada importancia para someterla a las exigencias del texto que estaba usando, tanto así que cuando compuso La Violeta de Goethe, le añadió dos versos al texto para que le cuadrara la música. El catálogo de Köchel asigna 5 canciones al periodo de la estadía de Mozart en Salzburgo durante 1772, cuando tenía 16 años, tema que ha sido objeto de controversia por muchos años. El manuscrito de la primera de ellas, Die großmütige Gelassenheit, Noble Resignación, que es el 149, tiene fecha de 1772 y la caligrafía concuerda con la de Mozart de este periodo. El manuscrito de la segunda, Geheime Liebe, Amor Secreto, que es el 150, se perdió. La música de estas dos canciones no ayuda a su clasificación por su brevedad y por la falta de obras análogas que puedan servir de comparación. La letra de ambos textos es de Johann Christian Günther, un poeta que había muerto medio siglo antes y que Mozart debió conocer en una edición de la época. El género del Lied no parece haber entrado en Salzburgo sino mucho tiempo después que se puso de moda en Berlín y en Viena, y no sabemos si Mozart escribió alguna otra canción después de la que había escrito en Viena 4 años antes. Pero todo parece indicar que el joven había perdido todo contacto durante sus años italianos con el género popular alemán, que había practicado además en Bastián y Bastiana, que es el 50. Basta un vistazo a la partitura de estas dos canciones para notar que no se trata de Lieds en el sentido estricto de la palabra, los cuales consistían de dos frases musicales diferentes, sino que tienen la forma de una cavatina o aria italiana repetida 2 veces. Mozart, en ambos casos, musicaliza una sola estrofa del poema y repite la melodía, ligeramente variada, para la segunda estrofa, aunque los textos sean diferentes. Comencemos por oír la primera de estas canciones, Die großmütige Gelassenheit, Noble Resignación, que es el 149, en versión de la soprano Ellie Ameling, acompañada por el pianista Dalton Baldwin. Acaban ustedes de escuchar la canción Die großmütige Gelassenheit, Noble Resignación, que es el 149, de Wolfgang Amadeus Mozart. En la canción siguiente, Geheime Liebe, Amor Secreto, que es el 150, la técnica es muy parecida, excepto que entre las 2 estrofas hay 4 compases que podrían considerarse como un desarrollo en una sonata antes de la repetición. Pero ni por su expresión melódica, ni por su forma, ni por su técnica de acompañamiento, se puede considerar que estas 2 obritas improvisadas tengan ninguna importancia que no sea histórica. Y obviamente sería burlarse de Mozart el afirmar, como alguno ya lo ha hecho, que estas 2 canciones marcan el apogeo a que había llegado Mozart en la época en que fueron escritas, por su contenido emocional y por su belleza melódica. Oigamos la canción Geheime Liebe, Amor Secreto, que es el 150, en versión de la soprano Ellie Ameling y el pianista Dalton Baldwin. Acaban ustedes de escuchar la canción Geheime Liebe, Amor Secreto, que es el 150 de Wolfgang Amadeus Mozart. El autógrafo de la tercera de este grupo de canciones, Die Zufriedenheit im niedrigen Stande, Contento con un destino humilde, que es el 151, está en la misma hoja que el de la primera canción que oímos hoy, lo que prueba que las dos obras fueron escritas simultáneamente. El texto es de R. I. von Kanitz. Pero la forma y el estilo de esta canción difieren totalmente de las dos canciones anteriores. Es como si Mozart hubiera súbitamente recordado la forma del Lied alemán que había aprendido en Viena y que sus viajes a Italia le habían hecho olvidar. El hecho es que en vez de las cavatinas que acabamos de oír, volvemos a encontrar esa forma popular que cuando niño había usado en la canción Andie Freude, que es el 53, y en la ópera cómica Bastián y Bastiana, que es el 50. Como esta canción tenía que ser repetida muchas veces, tantas cuantas estrofas tenía el poema, el joven claramente se da cuenta lo monótono y fastidioso que sería repetir la misma frase musical como en las cavatinas, de modo que lo divide en dos partes totalmente diferentes y sin ninguna vinculación entre ellas, con excepción de una sugerencia del comienzo y de la cadencia de la primera parte al final de la segunda. La melodía es aún más sencilla que en las canciones anteriores y de una expresión totalmente infantil. Pero ya el genio melódico de Mozart se expresa más libremente que antes, lo mismo que en el acompañamiento, y muestra una tendencia muy clara hacia una mayor independencia y mayor originalidad. Escuchemos la canción Die Zufriedenheit im niedrigen Stande, Contento con un humilde destino, que es el 151, en interpretación de la soprano Ellie Ameling y el pianista Dalton Baldwin. Acaban ustedes de oír la canción Die Zufriedenheit im niedrigen Stande, Contento con un humilde destino, que es el 151, de Wolfgang Amadeus Mozart. Las dos últimas canciones de este grupo, Wie unglücklich bin ich nicht, Cuán infeliz soy, que es el 147, y O heiliges Band, O sagrado vínculo, que es el 148, han suscitado considerable controversia sobre la fecha de su composición. La clase de papel en que fueron escritas y su contenido emocional les asegura a algunos que son obras de la plena madurez del maestro. El texto masónico de la segunda hace pensar a otros que debió coincidir con la entrada de Mozart a la masonería 12 años más tarde. Y como se sabe que Mozart le escribió una canción en esa época a Teresa, la hija del médico Georg Horeishi, que era masón, tanto la primera como la segunda han sido atribuidas a este hecho. Pero el catálogo de Köchel insiste en mantenerlas en 1772. Tan interesante como pueda ser esta discusión, queda a discreción del oyente la decisión final, mientras no aparezcan evidencias más precisas, lo que no es obstáculo para que las escuchemos ahora. La primera, que consta de unas pocas líneas vacilantes y deliciosas, llenas de amor, es completamente diferente de la segunda. Y por primera vez tiene un acompañamiento de piano, a diferencia de las canciones anteriores, donde solo muestra el bajo, dejando a la mano izquierda el doblar la melodía vocal. El autor del texto es desconocido. Oigamos la primera de estas canciones, Wie unglücklich bin ich nicht, Cuán infeliz soy, que es el 147, interpretado una vez más por la soprano Ellie Ameling y el pianista Dalton Baldwin. Acaban ustedes de escuchar la canción Wie unglücklich bin ich nicht, Cuán infeliz soy, que es el 147, de Wolfgang Amadeus Mozart. La letra de la última de las canciones de este grupo es de Ludwig Friedrich Lenz y fue publicada en Berlín en 1771 en un libro de textos masónicos, el cual fue reeditado en 1777. Es una canción demasiado corta para extenderse en comentarios, pero contiene una muy noble melodía, y otra vez no existe un acompañamiento de piano, sino simplemente el bajo. Oigamos la canción O Heiliges Band, O Sagrado Vínculo, que es el 148, interpretada por el tenor Werner Holweg y el pianista Irving Gage. Con la canción O Heiliges Band, O Sagrado Vínculo, que es el 148, la última de un grupo de canciones, escritas supuestamente en 1772, damos por terminado otro programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además se escucharon los divertimentos para cuerdas, que es el 136 a que es el 138, y en que se utilizaron textos de Carl Schumann, Teodoro de Vítzeva y Georges de Saint-Foix, con asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. Muchas gracias por su atención.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Espriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.